que bueno, uno de los temas de la jornada, uno de los temas de los últimos días, lamentablemente, nos tiene que ver con la muerte de Agustina Jalaver, una muerte en situaciones muy raras que hicieron que la familia pida una investigación por femicidio. Y la verdad que todos los elementos que nos hemos estado enterando en los últimos días apuntan en esa línea y se entiende perfectamente por qué estaban señalando esto desde la familia. Ayer fue uno de los temas justamente de la jornada del 8M, de la marcha, y durante todo el día nos viene atravesando este tema, el reclamo por el esclarecimiento de la muerte de Agustina. Y estamos ahora aquí en compañía, recibimos en el estudio a Germán Jalaver, es tío de Agustina y además es abogado, así que tiene muchas cosas para contarnos desde lo personal y desde lo profesional seguramente en torno a este caso. Bueno, Germán, día muy emotivo ayer, con muchas emociones cruzadas, ¿no?
Hola, buen día. Buen día a toda la gente de la comarca. Sí, la verdad que para nosotros ayer fue como la culminación de dos semanas que literalmente nos pusieron la vida al revés, ¿no? O sea, de pronto era un tema... El reclamo de la lucha contra la violencia de género, el feminicidio, como le dicen en México, el femicidio, todas estas cosas como que estaban lejos de nuestra familia y de pronto nos vino un tsunami que la verdad que nos ha enseñado fuertemente y tristemente, pero nos ha enseñado. Y ayer vimos la solidaridad, y todos estos días los venimos viviendo, la solidaridad de tanta gente que se conecta espontáneamente, que de alguna manera quiere aportar para que se esclarezca. Y yo creo que hay cada vez más una conciencia, ¿no?, de que esto también puede golpear la puerta de uno, ¿no?
Tremendo, sí. Y en las últimas horas conocíamos también información de la autopsia, que muestra claramente que Agustina no murió de un suicidio. Tiene rastros de quemaduras de cigarrillo en el cuerpo, tiene golpes en el rostro. ¿Qué pasó?
Bueno, eso es lo que queremos saber nosotros desde el primer momento. Al principio teníamos sospecha, habían cosas que no cerraban, o sea, una puerta trabada por dentro que jamás se trababa por dentro. Agos atada de un toallero y sentada literalmente en el piso, o sea, ya uno piensa en una situación así y colgarse de un metro es muy difícil cuando uno mide 1,70, ¿no? Y quizás algunas otras cositas, bueno, la postura inmediata posterior de quién era el novio, de que de golpe no daba la cara y no daba una explicación y no decía, mirá, pasó esto, esto y esto, o sea, lo natural que haría uno con los familiares en un caso que se encontrara así, ¿no? O sea, todo eso empezó a armar un combo de sospechas. Hasta que finalmente el primer golpe así duro de la primera certeza, digamos, la tuvimos, como vos bien decís, con la autopsia. La autopsia dice que a Agustina la torturaron con un cigarrillo. La autopsia dice que le pegaron una piña en la cara y que le hincharon uno de los labios, no recuerdo cuál. Y la autopsia dice que además de todo esto, fue abusada sexualmente, o sea que tuvo una violación no consentida por todas las lesiones en zonas, no soy un experto ni mucho menos, pero internas leí el informe,
¿no? Perdón, internas y externas.
Sí, lesiones en las áreas sexuales y en los muslos internos que aparentemente cuando uno intenta abrir las piernas que no quieren ser abiertas, digamos, perdón por la crudeza, deja marcas. Cuando la presión es muy fuerte, deja marca. Esas marcas también estaban. Y también había lesiones internas que demuestran. Entonces, decimos, la torturaste, abusaste de ella. Bueno, estamos a un paso de que la mataste. Yo no voy a decir algo de lo cual no tengo pruebas, y bueno, si bien estoy alejado de la profesión de abogado, entiendo los principios del derecho penal y sé que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero hoy sabemos que esa noche se cruzó una línea fuerte. Bueno, queremos saber la verdad ahora.
Bien, el joven, me acuerdo que charlamos hace unos días con vos y nos contabas que iban a tener una charla con él. Después desapareció, no se lo pudo ubicar más, no dio nunca la cara y hasta el día de hoy sigue prófugo. Así es.
Bueno, a mí me llamó el padre en algunas ocasiones. El padre viajó inmediatamente a Playa del Carmen. Me llamó para ofrecerme ayuda. Al padre, por supuesto, que lo conozco. Hasta que en un determinado momento le dije, mira, nosotros lo único que necesitamos es la verdad. Queremos que nos diga, tu hijo nos diga su versión de los claro. hechos y que nos diga qué pasó. Me dijo, es muy cruda, me dijo. O sea, bueno, como si él la conociera, ¿no? La versión. Me dijo, es muy cruda. Y acordamos hacer un Zoom al día siguiente conmigo, porque los padres de Hago no sentían de soportarlo eso. Claro. Pero por lo menos iba a hacer un Zoom conmigo diciéndome, y yo por supuesto que le iba a preguntar todas estas cosas que de las cuales no habían generado duda. Iba a ser un Zoom duro, probablemente, pero iba a dar la cara. A las 6 de la tarde me senté en la computadora a esperar. Bueno, un rato después ya los empecé a llamar porque. Y ni siquiera me avisaron para suspenderlo, digamos. Entonces, 3 o 4 horas antes me había dicho el padre que estaba en una clínica. Al otro día intentó comunicarse diciendo, bueno, que lo podíamos hacer después. Y yo le dije que no, que la verdad. Es espontáneo, o sea, cuando vos querés decir las cosas, las decís. Sí. Y si no las decís, es porque algo escondés, así que la verdad que no, hoy ya no nos interesa, hoy queremos que la investigación avance y que lleguemos a saber qué pasó en el marco del expediente judicial.
Justamente hablando del expediente judicial y de la autopsia, ¿no? La autopsia que le hicieron al cuerpo, ¿hoy en día alcanza para iniciar la investigación? En principio se entiende que sí. ¿Y cómo está la causa en sí? Digamos, ¿hay una acción concreta como para pedir la captura de esta persona?
Bueno, Alejandro, a la primera pregunta te digo, evidentemente la autopsia alcanzó al menos para que cambien la carátula, porque hemos tenido 2 conversaciones del fiscal a cargo en México, el señor Carlos Rosillo, y ellos siguen defendiendo, porque yo creo que ellos cometieron muchos errores inicialmente, ¿no? Y en México, las omisiones y los errores de lo vinculados a los feminicidios, como le llaman ellos, son punibles penalmente. Es decir, el Código Penal establece una figura muy clara que determina la responsabilidad de los funcionarios que omiten hacer cosas que son obligatorias, digamos, por caso no cumplir con el protocolo. Así que ellos están, de alguna manera, en este tema están sucios, llamémosle, o están con faltas. No obstante eso, y creo yo por la presión que ha habido, y aún si mantienen su postura esta de defender el suicidio, ya concedieron la primera cosa, que fue cambiarle la carátula y decir, bueno, ya no estamos investigando un suicidio, estamos investigando un feminicidio. El expediente después, respecto de las pruebas, nosotros designamos una abogada, ella ya está trabajando, no va a pedir por ahora la aprehensión, y además no es la etapa procesal adecuada, porque eso se hace en el momento y lo debería haber hecho la fiscalía y no lo hizo. Ya la fiscalía como que no tiene atribuciones. Ellos tienen atribuciones para detener solo en fragancia. Claro. O sea, ellos lo debieran haber detenido en el primer momento y ya no tienen atribuciones para hacerlo. La abogada está evaluando si lo llama a declarar nuevamente y este chico ahora está escondido, digamos, no está prófugo, está escondido. Probablemente si lo llaman a declarar van a tener que decidir o salgo del escondite, voy y declaro, o, bueno, quizás ahí sí ponerse en una situación de prófugo si no se presenta.
Tremenda esta historia. realmente, Germán, cuesta ponerse en el lugar de ustedes, la verdad, con tanta distancia con México, las cosas mal hechas desde un principio, algo que se vio también porque en los primeros días posteriores a la muerte de Agostina, este muchacho, podemos decir, de 35 años tiene, ¿no? Más o menos.
Sí,
tenía. Por ahí.
Por ahí.
Estuvo haciendo posteos desde San Pancho, viviendo como si realmente hubiese asumido que se había tomado como un suicidio, ¿no? Esto es lo que teníamos entendido, no sé si fue así o no.
Sí, yo sé que el padre hizo algún posteo de la playa de esa zona, de Puerto Vallarta, San Pancho, no, de por ahí hizo un posteo, hicieron un posteo de playa, pero nosotros hasta esos días, digamos, sufrimos la sensación de que nadie, o sea, lo que nosotros veíamos parecía que no lo veía nadie. Y yo quiero resaltar el rol de ustedes en esto, porque la verdad, ustedes, los periodistas, los medios, ahí se gestó el cambio. Bueno, la primera nota la hiciste vos, Natalia, y toda esa, empezó a haber una cadena. Además, siempre decían, bueno, se viralizó, nunca había entendido lo de se viralizó. De pronto, entro al Facebook y, no sé, de 100 estados había 60 que tenían la foto de Agostina. Pero así era, fue una explosión, no, nunca había una cosa igual. Y todo ese apoyo se transformó en presión ante la fiscalía. Y eso fue lo que de alguna manera empieza a cambiar la historia. Si no, hoy Ago sería un número más, ni siquiera un número de femicidio, sería un número de alguien que se quitó la vida.
No puedo evitar pensar cuando decís esto, ¿no? ¿Hasta dónde sirve haber visibilizado el caso y que se empiece a hablar las cosas como parece que son para que se haga justicia verdaderamente, ¿no? ¿Qué pasa con todo lo que no hizo la justicia, lo que no hicieron en la autopsia, por ejemplo? ¿En qué punto estamos con eso?
Bueno, tengo entendido que la autopsia también tiene algunas carencias. Insisto, no soy un experto. Nosotros la hicimos peritar acá localmente a la autopsia. Al informe de la autopsia le pedimos al doctor José Micieli, que es ha sido médico forense de la policía de la provincia de Buenos Aires por muchos años. Le pedimos que nos haga un informe de la autopsia. Y de alguna manera nos leyó todo lo que había en la autopsia. Él cree que la autopsia en líneas generales está bien hecho, pero que hay estudios posteriores de tejidos o de cosas que o no se hicieron o se hicieron y no están expresados en ese informe. Vamos a seguramente nombrar algún perito en la causa allá de México. La doctora Teuli, que es nuestra abogada, está trabajando en ello. El Observatorio Nacional de Feminicidio de México nos está también ayudando y nos está proveyendo de peritos. No estoy autorizado a dar el nombre, pero hubo una jueza del Poder Judicial a quien le estamos eternamente, del Poder Judicial de Río Negro, que nos conectó con altas esferas de México y que también están ayudando. O sea, se formó una red muy fuerte y todos ayudando a ver qué se puede probar, a ver cuáles de las cosas que ya no son irreversibles se pueden extraer pruebas, ¿no?
Claro, Germán, bueno, justamente la cremación del cuerpo es lo que hace que no se pueda volver a hacer una autopsia, por ejemplo, no se hiciera falta. En el caso que se hiciera falta, es una de las preguntas que están dando vueltas en el ambiente, ¿por qué se cremó el cuerpo de Agostina?
Bueno, porque fue algo tan rápido, o sea, piensen que la hora que dice la autopsia de la muerte fueron entre las 4 y las 6 de la mañana del sábado 18 de febrero. El mismo 18 hacen la autopsia y posteriormente liberan el cuerpo. Allá estaba Candela, nosotros Con mi hermano estuvimos en dos ocasiones prácticamente a punto de viajar, y por una cosa o por otra, porque alguien nos llamaba, no lo hicimos, y ya Candela estaba viniendo. Bueno, teníamos miedo por Candela, la verdad que teníamos miedo por Candela. Y bueno, supongo que eso también influyó en el ánimo y quizás nos faltó asesoramiento. Yo soy abogado, pero hace años que no ejerzo y además nunca me dediqué al derecho penal. La verdad que quizás no deberíamos haber asesorado inmediatamente. Fue todo un shock y una locura. Pero también tenemos claro, o sea, aún asumiendo el error, tenemos claro que jamás la fiscalía debería haber liberado un cuerpo. En ese momento tenía que ser objeto de estudio todavía.
Bien, bueno, volviendo sobre el tema de este joven, hoy lo charlábamos, la pareja, ¿no?, de Agostina. Actualmente no está prófugo, está escondido. ¿Cuál es su situación? O sea, ¿podría ingresar, salir del país si así lo quisiera?
La verdad que no lo sé, pero entiendo que sí, porque si no hay un pedido de captura, entiendo que podría volver, si es que no volvió, podría... Claro. O si está en México, creo que podría viajar a cualquier lado. No es un tema que me preocupa. Claro. O sea, si finalmente, a pesar de las carencias de la causa, logramos que haya una condena, no tengo duda que el mundo le va a ser chico.
Germán, te agradecemos muchísimo que te hayas acercado acá. No sé si queda algo para redondear con respecto a este tema. Entendemos que hay que esperar, que hay que tener paciencia en algunas cuestiones, ¿no? Pero seguir de cerca qué es lo que pasa en la causa, ¿no? En principio, lo que podemos confirmar es que la causa cambió de carátula. ¿Cómo fue carátula primero? ¿Como suicidio o como muerte dudosa?
Como presunto suicidio.
Presunto suicidio, y ahora pasó a presunto femicidio.
Bueno, no sé si está la palabra. Ahora la carátula es como que es una investigación de feminicidio, como dicen los mexicanos. Seguramente en estos días vamos a tener una copia de las actuaciones, por lo menos de las actuaciones hasta este momento.
Te hago la última, el de la autopsia. ¿Quedó copia digital, digamos, de todo lo que se hizo?
Sí, nosotros...
¿De ver fotografías?
Sí. Ellos tienen todo. En el informe de autopsia es así. Digamos, hay como... como que no es pública del todo, pero nosotros tuvimos acceso al informe tal cual es, y sí, tiene fotografías, tiene todo, incluso... hay análisis que han realizado, por ejemplo, análisis de algunos tejidos, análisis de esperma, análisis, por supuesto que esos análisis figuran como que se están realizando, por lo cual todavía están produciendo pruebas, digamos, de incluso yo en un momento hablo con el fiscal y le pregunté si alguien estaba haciendo la mecánica del hecho, porque la mecánica del hecho es muy difícil. O sea, ¿cómo te colgás de un toallero a un metro de altura? O sea, es difícil. Y también de Agostina se está haciendo prueba toxicológica, porque también puede ser que de pronto la toxicología diga que ella con las dosis de lo que sea que tuviera encima, no podía pararse. Si dijera eso,
claro.
Ya está.
Sería una prueba contundente, ¿no? Por eso estamos esperando que esos informes se produzcan. Eso todavía la toxicología no estaba hasta ayer. Y el tema de la mecánica, que me parece que es fundamental. O sea, que un perito determine si ese toallero es factible colgarse o no, y qué maniobras habría que hacer, me parece que es... trascendente. De la unión de todas estas pruebas creemos que van a seguir saliendo certezas.
Por otro lado, entiendo, ¿no?, que las marcas en el cuello de Agostina tienen que hablar también, ¿no? No es lo mismo que alguien te apriete el cuello que sea un cinturón el que lo haya hecho, ¿no?
Supongo que sí. Yo no pude leerla, y además si la leyera probablemente no entendería, pero supongo que que debería estar alineado, digamos, las marcas en el cuello con el hecho de que fue de un toallero de una forma particular.
Claro.
Creo que si eso no está, digamos, o sea, tiene marcas en lugares que no debería tener, ya sería. Por eso, queda mucha prueba por producir y muchas cosas tristes y duras, pero que nos van a acercar un poco a la verdad.
La recomendación para quienes están escuchando justamente es no aventurarse a tomar posición, como hemos visto en algunos medios, ¿no? Que se trata un poco livianamente el tema, como que ya quieren resultados ya, ¿no? Siempre lo decimos, en estos casos tenemos que tener paciencia, ir dando paso a paso. Hasta ahora los pasos que se van dando son tan claros que más o menos sabemos por dónde va a seguir esto, ¿no? Lamentablemente. Pero la recomendación es esto, es solidaridad, respeto a la familia, entender la situación tan difícil que se está viviendo, no juzgar y esperar a que se vayan dando los pasos que se tienen que dar.
Sí, y si tienen hijas y ven que están en una relación tóxica, digamos, que las ayuden mucho, que traten de contenerlas, porque hay gente mala que no parece ser mala.
En este caso fue similar, ¿no? También había una...
Sí, yo no conozco los detalles, pero bueno, es lo que refiere siempre. Pero bueno, es muy difícil para nosotros los padres de hijos grandes. Yo tengo dos hijos que viven en el exterior. Y lamentablemente Argentina últimamente a chicos como los nuestros, por ahí de clase media, que... yo tengo muchos amigos que tienen hijos que viven afuera, ¿no? Y una de las cosas que nos expuso esto es que es lo lejos que lo tenemos, lo difícil que resulta ayudarlo. Mi hermano y mi cuñada tenían videollamada permanente, que es la herramienta que tenemos todos los que tenemos hijos afuera para sentir que estamos en contacto, ¿no? Pero es muy difícil. Y bueno, lamentablemente... En el caso de Agos con ese no bastó, pero bueno, así es la vida.
Germán, muchas gracias por acercarte.
Bueno, muchas gracias a ustedes, y insisto, el trabajo de ustedes, la verdad que de los medios y de los periodistas, ha sido tremendo, una cosa increíble lo que generan, así que muchas gracias.
Bueno, Germán Jalaber, el tío de Agostina, aquí hablando.